Son las 6 y 2, 5 y 2 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Además de la petición al Congreso de la sexta prórroga del estado de alarma, Pedro Sánchez ha reiterado que se están preparando ayudas para el sector del automóvil, uno de los más afectados por esta crisis.
El gobierno está trabajando en un plan de reactivación de la movilidad, también del sector de la automoción, que incluirá acciones de apoyo al sector del automóvil a lo largo de toda la cadena de valor, al tiempo que también vamos a ayudar a realizar más rápidamente la transición hacia esos vehículos más limpios, más sostenibles.
Y las comunidades autónomas van a ser las encargadas de pilotar la fase 3 de la desescalada. De momento, ya tienen en sus manos la decisión de abrir o no colegios y guarderías antes de septiembre. Estos centros podrían abrir las aulas para niños de 0 a 6 en el caso de que los padres tengan trabajo presencial. Escuelas que mañana reabren en Cataluña o que con fuertes medidas de seguridad que llevan semanas preparando. En COPE nos lo ha contado Jaume Climent, el responsable del colegio Mare Nostrum de Tarragona, que insiste en que algunos centros, por sus instalaciones, no pueden garantizar la distancia de seguridad entre los alumnos.
Como tenemos muchísimo patio, es dividir los grupos en dos, alternando patio y aula, facilitar que se puedan lavar las manos en cada cambio de aula a patio y también disponer de hidrogeles, hacer una ronda por parte del personal de higienización, luego controlamos la temperatura y el acceso al edificio. Se han tomado todas las medidas sin perder de vista que son niños y que realmente necesitan esa vuelta de contacto, aunque sea de una forma tan peculiar.
Y en Reino Unido, 113 personas han muerto hoy por COVID-19 y cerca de 2.000 se han contagiado en las últimas 24 horas. Todo a tan solo un día de que el Reino Unido dé un paso más en la desescalada. Mañana también abren escuelas con muchas restricciones, eso sí, y se permiten reuniones al aire libre. Algunos expertos, incluso algunos de los que consulta el propio gobierno, advierten de que pueden estar precipitándose.
Ha empezado en Alemania el partido del Dortmund, el perseguidor, pero ya muy de lejos. Empieza el partido a 10 puntos, me parece, del Bayern de Múnich. Es el último, el Paderborn, contra el segundo. Lo va a estar controlando la ratita. Hola, ratita.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco.
¿Está jugando Haaland, que el otro día no terminó el partido?
No, está lesionado, pero yo creo que va a volver, porque es una lesión leve, va a volver a entrenar, me parece que es el martes, después de la lesión que se hizo el otro día, chocando con el árbitro, por supuesto, de forma fortuita en el partido contra el Bayern. Se tuvo que marchar. Dicen desde el Dortmund que no es grave y por lo tanto el próximo partido podrá estar, pero no está Haaland, está pues bueno, se van alternando, pero Hazard ahora mismo, que parece que está jugando en esa posición de falso 9, entra Sancho, entra también Emre Can y el Dortmund de momento va a 0-0.
Es el último, debería de ganar. Mensaje ese día.
Recordaba un oyente cuando charlabas con el Lobo, un patadón de Camacho al Lobo cuando estaba perdiendo tiempo en un córner de tarjeta negra, era ese.
Sí, sí, sí.
En el capítulo de los oyentes son para comérselos, nos ha escrito un oyente desde la Junta de Castilla-La Mancha, explicándonos que van a salir ayudas a la conciliación, que va a poder solicitar...
¡Qué buena noticia para hacer!
Sí. Y bueno, no solo lo ha dicho, nos explica es que no están publicadas, pero van a salir a lo largo de esta semana, posiblemente este martes. Y digo que son para comérselos porque no solo nos lo ha contado, sino que nos ha dejado sus datos y se ha puesto a disposición de la oyente para poder ayudarla en todo lo que pueda. No espera menos que escuchar a alguien resucitado en tiempo de juego, entrevistón, es lo que os faltaba. Y nos cuenta otro oyente que también trabaja en la administración que el fallecimiento, entre comillas, que en realidad no ocurrió, de esta señora, no es lo normal, pero no es imposible. Tened en cuenta que se cruzan muchísimos datos. Claro, la dificultad no está al introducir un dato, sino al cruzarlos entre departamentos. Los nombres muchas veces se duplican, por lo tanto, lo que tienes que hacer es cruzar DNIs, muchos números, muchas letras. Dice, y esto... se puede cometer un error y luego es bastante complicado deshacerlo, es lo que nos decía este oyente. Se deshace, pero claro, mientras tanto, pues es un fastidio grande para el que le toca. Enfadado otro oyente con Maldini, que intenta confundir con las pistas. Ha dicho que no pasó de la primera fase y claro, se te va la mente a Ayuso rápidamente, o Almeida. Qué invitado más bueno el piloto, qué bien que le hayáis podido llamar. Y...
¡Oh, qué malo!
Y otro estaba indignado porque dice que si Miguel Rico no pone arriba a Griezmann y Dembélé como dupleta ofensiva, es una cara de infames 11.
Vamos a buscar más 11, ¿eh? Está ya Pedro Martín con su pregunta del jamón. Hola, Pedrito.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y se viene Dani Senabre para darnos un 11 histórico, que también este me motiva mucho conocerlo. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos. Uy. Ya sabes que van a ser Dembélé y 10 más.
Por supuesto. Hombre, espero. Espero.
Por supuesto.
Pedrito, se me estaba ocurriendo esta mañana, y te lo he advertido, buscar frases célebres de la historia, porque es que el otro día leí un artículo, y ahora mismo no recuerdo dónde, así que pido perdón al que lo hiciera, sobre frases célebres de los grandes generales de la historia. Y es que hubo dos que flipé. Una es del... Claro, que son momentos de la historia, vete tú a saber si lo dijeron de verdad, pero que están adjudicadas a esos. Una es del general Custer, el Little Bighorn, que dijo sobre los indios, para animar a su tropa, les tenemos donde queríamos. Acto seguido fueron todos masacrados. Les tenemos donde queríamos, ganemos esta batalla y nos iremos, estaremos en casa en la próxima estación, creo que era la frase completa. Pero les teníamos donde queríamos, yo no sabía de dónde venía. Pues es de Custer, el Little Bighorn. Y luego hay una que yo no sabía que el hombre había batallado tanto, que es de Narváez, de hace 2 siglos en nuestro país, que en su lecho de muerte, no sé qué, le debieron preguntar por los enemigos y dijo: no tengo que perdonar a ningún enemigo porque los he matado a todos. Me parecen frases muy bestias, muy contundentes. Y digo, un día te dije por a rescatar por ahí frases de la historia.
Pues sí, es una ocupación muy entretenida, sí.
Claro, pues ya hemos dejado la geografía, pues debemos de saltar a la historia, yo creo. A ver, tu 11 de la historia del Barça, precisamente. A ver,
¿quieres los mejores o mis favoritos, Paco? Porque esto, claro...
Yo he mezclado, ¿eh? Si yo he metido a Neskens, que es un poco bacalao en la historia del Barça, pero es que...
Bueno,
a cada uno le influye lo que le influye.
Sí, no, es que si pongo favoritos empezaría a decir Henry, cosas raras que no triunfaron en el Barça, que son jugadores que a mí me vuelven loco. Pero no, voy a hacer un poco de mezcla. En la portería te voy a poner un jugador que tuvimos un día un debate con Minguella aquí, con sí. Oli. Creo que Minguella y yo coincidíamos. Oli opina una cosa que opina mucha gente, que es que Ter Stegen a lo mejor es ya el mejor portero de la historia del Barça. Y yo, lo siento, pero voy a ir con Víctor Valdés. Porque Valdés, lo que yo le vi en la final de 2006 en París contra el Arsenal, no se lo he visto a ningún otro portero del Barça.
Tiene mucho currículum, hombre. ¿Defensa de 3 o de 4?
Defensa de 4. He hecho un 4-3-3, que es el sistema típico del Barça.
A ver, ¿lateral derecho?
¿Tú qué crees?
Alves.
Dani Alves.
¿Izquierdo?
Aquí, para mí, es la posición más floja de todas, las que he tenido. Porque he pensado que pongo a Vidal, Sergi Barran, pero no, pongo a Jordi Alba.
Yo, por eso, me he ido a defensa de 3 y he metido Puyol, Koeman y
ya, Piqué. Ha sido listo.
Dos centrales, ¿a quién te cargas? ¿De Miguel y Koeman, Puyol, Piqué?
Me cargo a los más antiguos, lo siento. He disfrutado muchos años a Koeman, a Miguel y no le vi tanto, pero es que yo la pareja Puyol-Piqué me parece insuperable.
Puyol-Piqué. Bueno, de hecho son campeones del mundo también, con la selección.
Yo es la mejor pareja de centrales que he visto con el Barça y una de las 3 o 4 que he visto nunca en el mundo del fútbol.
Medio centro.
Aquí también he pensado muchas cosas. ¿Qué hago? Puedo poner a mí Guardiola, me encantaba como jugador, pero no, es que lo siento, pero no voy a ser muy original. Busquets.
Busquets. ¿Interior es chavinista?
Sí, lo siento, pero sí.
¿Y arriba?
Arriba, aquí vamos a discutir cosas. Hay uno que me imagino que nadie se atreverá a no ponerlo, o sea que no hace falta ni que lo diga.
Dugarry.
Exacto. por supuesto Leo Messi. Y los otros dos son brasileños y empiezan por la letra R.
Bueno,
Ronaldinho y el otro... Estuvo un año, y sé que me vais a decir, solo estuvo un año, no sé qué, no lo puedes poner. Yo lo siento, pero el año de Ronaldo del 96 no lo he visto en ningún futbolista de la historia de ningún otro equipo.
No, yo he metido esa delantera también, porque quitar a Cruyff es una salvajada, quitar a Maradona es una salvajada, quitar a Kubala de la historia del Barça es una salvajada.
Sí,
que entren Stoikov o Rivaldo es de justicia divina. A ver, pero claro, es que es verdad. O sea, el mejor Ronaldinho fue en el Barça.
El mejor Ronaldo.
El mejor Ronaldo fue en el Barça. Que fuera 9 meses. Pero sí que dejó cosas. Dejó tantos defensas desparramados.
Se queda fuera Romario, se queda fuera Suárez, Eto'o, que no es del mismo nivel, pero bueno, se quedan grandes tíos fuera. Pero es que yo, estos tres. Yo me dices, voy a jugar al FIFA o a cualquier juego y pongo a 3 delanteros de la historia del Barça. Es que es imposible que no te ponga estos 3. Y por cierto, también se queda fuera Rivaldo, que también lo podría haber puesto.
Bueno, pues nada, he hecho el juego. Te toca a ti, Pedrito. Gracias, Dani. Un beso.
A vosotros, un abrazo a todos.
Pedro.
Venga, vamos a ver. Yo de portero cojo a Ramallets. Que fue titular de la selección española durante una década entera. Lateral derecho, Dani Alves. En eso que eso creo que coincido con todos. Y en las centrales son Puyol y Piqué, porque también creo que están por encima de los demás. Y lateral izquierdo, Segarra. También uno de los jugadores de los años 50, 46 y 50 del Barça. En el centro del campo... como pivote, Samitier, que es el primer gran jugador del Barça de los años 20 y 30.
O sea, ni Guardiola, ni Busquets, ni Schuster, ni Samitier.
Samitier, que fue una leyenda del fútbol español de aquella época. Luego Xavi Iniesta. Y luego en punta, extremos, Basora por la derecha.
Basora, este no había aparecido. Bueno, Segarra tampoco.
Stoichkov por la izquierda y Messi en el centro. Y tenemos jugones, extremos...
Has nombrado a 3, Segarra, Samitier y Basora, que no habían salido todavía. Pero luego viene Minguella, ¿eh? Así que esto sí, puede cambiar.
Porque es él vio jugar a muchos jugadores de los años 50 y 60 del Barça, que el aficionado actual del Barcelona no sabe la dimensión que tenía, claro.
Claro, claro, claro. Bueno, ¿tienes preparada la pregunta del jamón? Pues enseguida sí. Vamos con ella, espera.
Mira, voy a hablar de Steel. Ya sabéis lo que es Steel, ¿no?
Sí, claro.
Una empresa que se dedica a cuidar los jardines de España. ¿Con qué? Con la motosierra Steel, con el soplador Steel, con la hidrolimpiadora Steel, con el cortasetos Steel, con la desbrozadora Steel, con el cortacésped Steel,
todo.
Una gama de calidad de productos dedicados única y exclusivamente a tu jardín.
Steel.
¿Dónde te crees tú que compran los jardineros de España todo lo que necesitan para cuidar el jardín? En Steel.
Steel.
¿Dónde tienen que comprar los particulares? Pues donde compran los profesionales, en Steel.
Steel.
Hombre.
Por eso Steel es número uno. Si tú ves los jardines bien cuidados, piensa que ahí ha trabajado Steel.
Steel.
Y si los ves descuidados, es que ahí no ha trabajado Steel. Steel, ¿sabes que tiene más de 1,000 tiendas en España?
Tremendo.
Que puede estar cerca de ti siempre, si no cuidas tu jardín. ¿Sabes por qué es? Porque no quieres. ¿Vale? Porque no quieres.
¡Steel!
Vayan tomando nota, 950-6006, que ese es el teléfono que hay que marcar para responder a la pregunta del Navidul. La pregunta del jamón es...
Bueno, como hace ya tiempo que pasó, y no está mal recordarlo, ¿cuál fue el último portero que en un partido de Primera División en España le paró dos penaltis en un partido al mismo jugador?
Paró dos penaltis al mismo jugador.
Sí, porque ha habido recientemente, en los últimos años... porteros que han parado dos penaltis en el mismo partido, pero a diferentes jugadores.
Vale, hablamos de Primera División siempre, ¿no? Liga, sí. Primera División.
Y decimos de penaltis diferentes, porque también ha habido casos de el mismo penalti parado dos veces. No, dos penaltis, los parados de los dos.
Vale, pues si sabe la respuesta, ¿cuál fue el último portero que paró dos penaltis al mismo lanzador en la Liga Española de Primera División? 950-60-06. 900-50-60-06. Seguimos mezclando fútbol y deporte y vida. Y la vida nos lleva ahora hasta Sevilla con Pepe Llanes. Bueno, creo que está en Sevilla, él es sevillano. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Nos
lleva buenas tardes.
Mucho la atención. ¿Dónde has pasado, qué han sido, dos meses de esta cuarentena?
Sí, bueno, casi dos meses, siete semanitas, sí.
¿En mitad del desierto?
Pues allí hemos estado. El 8 de abril entré con el primer vuelo que mi compañía Cepsa pudo organizar después de que todo el espacio aéreo se cerrase con la pandemia. Y el 26 de mayo, el martes pasado, pues ya volví a casa con el relevo de otros compañeros que entraban.
Porque trabajas en una plataforma petrolífera en mitad del desierto. ¿En qué desierto?
Sí, trabajamos en un campo de petróleo en el Sáhara. Estamos... Pues si te sitúas más o menos en el centro de Argelia, está la ciudad que podríamos llamar la ciudad del petróleo, Hassi Messaoud, y 300 kilómetros al este está más o menos la cuenca de Berkine, donde Cepsa tiene tres campos y yo trabajo en uno de ellos.
¿Y tenéis alguna población cerca?
Bueno, la población importante, digamos, donde bueno pues haya hospitales y sea un núcleo urbano, pues más o menos importante es la de Hassi Messaoud. La otra población más cercana que tenemos es la frontera con Túnez, que es el Borma, pero es un pueblecito muy pequeño, ¿no?
¿Y a cuántos pilla la primera población importante?
Pues de avioneta una hora más o menos, que es como viajamos a los campos en avioneta y por carretera pues a unas 5 horas, porque bueno, las comunicaciones no son excesivamente buenas.
Vamos, que estáis ahí perdidos en mitad del...
Perdidos.
¿Y cuánta gente trabaja en una plataforma de estas o en un campo petrolífero?
Depende del campo. El campo en el que yo trabajo es un campo pequeñito y nosotros estamos, como te decía, trabajamos en turnos rotativos y entre personal, digamos que trabaja en el día a día del campo y todo el personal de servicios, sin contar lo que es el personal de seguridad, de security, ¿no?, de la parte de seguridad personal, pues ese personal más o menos somos unos 150. A eso hay que sumarle pues gendarmes y militares y los vigil que cuidan de nuestra seguridad.
Pero ¿y qué hacéis ahí? ¿Tenéis televisión? ¿Hay un supermercado? ¿Hay algo que hacer además de currar?
Bueno, algo hay, ¿no? Ahora estamos más limitados con el COVID-19 porque, bueno, como en todos sitios, lo principal es la seguridad y nosotros pues enseguida pusimos unos protocolos pues para en caso de que alguien pues que pudiese estar contagiado pues llegase al campo pues evitar el que se pudiese propagar la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos una piscina pero la tenemos cerrada ahora, tenemos un gimnasio pequeñito pero también lo tenemos cerrado y entonces ahora lo que hacemos es mucho cine y el deporte que hacemos es correr, ¿no? En el perímetro de la base porque no podemos salir fuera de la base de vida. Pues por el perímetro, que
un
más
planazo,
o menos, Sí, bueno.
Para llevarse a la familia. Los móviles te he entendido que no funcionan.
La temperatura sí que en esta época es agradable, ¿no? Ya hemos tenido 47, 48 grados, con lo cual, pues también es una temperatura que para coger viene muy bien.
Joder, digo, los móviles has dicho que no funcionan, ¿no?
No, sí. Nosotros, sí, tenemos conexión a internet que es bastante bastante buena.
Ah, menos
y,
mal.
Sí, y eso nos permite, bueno, pues tener también tenemos televisión por parabólica y bueno, los partidos de fútbol los podemos ver. Ahora no hay, con lo cual no podemos los piques típicos del fútbol, pues no los tenemos, pero normalmente sí, ¿no? Ahora, como te decía, ahora hay muchas series. Que parece que estamos en la euforia de la serie y mucho cine.
Una cosa, Pepe, ¿te ha tocado alguna vez una plataforma petrolífera en el mar?
No. Yo nunca he tenido la oportunidad. Y digo la oportunidad.
¿Y te gustaría?
Porque al final son experiencias, ¿no? Vitales. Y sí tenemos proyectos en los cuales pues tenemos plataformas offshore, ¿no? Que es como se llaman las plataformas en el mar. Pero yo no he tenido la suerte, y me vas a decir que estoy un poco loco, pero yo no he tenido la suerte de conocer cómo es eso.
¿Has hablado con algún compañero que esté ahí en el Noruega o no sé dónde? En algún...
Bueno, nosotros, las nuestras están en Abu Dhabi.
Bueno, ahí está el agua más tranquilita.
Claro, he hablado con compañeros que han estado en la plataforma, pero que no de forma continua, ¿no? Que han ido pues para hacer una evaluación de procedimientos del comisionado de la planta, pero que no entran en el régimen de rotación.
Y ahora que te tiras aquí un mes y pico, ¿trabajáis un mes y liberáis un mes? ¿Trabajáis 2 meses y liberáis 2 meses? ¿Cómo hacéis?
Sí, no, la rotación normal son 4 semanas en Argelia, que se trabaja todos los días. Ahí no hay sábado ni domingo, se trabaja los 28 días. Y después tienes 4 semanas en casa que bueno, en principio pues estás libre. Alguna llamada, algún email, pero en principio pues tienes esas 4 semanas libres. Y lo que pasa que ahora, pues como te decía, los protocolos para poder entrar con el tema del COVID, bueno, todos nosotros nos hacemos antes de entrar el PCR para asegurar que lo tenemos negativo, y como ahí hay unos días pues que hasta que volamos que todavía seríamos susceptibles de poder contagiarnos, pues cuando llegamos hacemos una cuarentena. Y se hace unas semanas de cuarentena y después ya te toman la temperatura diariamente, el doctor pasa y te pregunta si tienes síntomas y demás. Y cuando han pasado esa cuarentena, pues ya trabajas de forma normal mientras estás teletrabajando, pero allí, ¿no? Bueno.
Oye, aprovecha este mesecito largo que te estarás en casa. Y además va a volver la Liga con un Sevilla-Betis. ¿De qué equipo eres?
Bueno, yo es que el fútbol no me gusta mucho. Soy más de la religión y entonces soy del Betis. El tema de la devoción, la fe.
Vale. Encantado de saludarte, Pepe. Gracias por contarnos unos trabajos que si no fuera por esta cosa rara de la pandemia no hubiéramos descubierto. Un abrazo,
Ha sido un placer. Un
Hasta
abrazo.
Luego. Encantado.
Chao.
Vamos a hablar, Pedro, con dos alcaldes, ¿sí? Dos localidades. Una la conoces seguro y la vinculas al fútbol. Totana.
Del Olímpico.
Y Chendo, ¿no? ¿No piensas en Chendo?
Ya, me ha salido primero el Olímpico antes que Chendo.
Y la otra no la vas a conocer, creo. A Bollullos de la Mitación.
Pues no, Bollullos, hay varios Bollullos, ese en concreto no conozco.
No lo conoces, ¿no? Llamamos al alcalde de Totana, Juan José Cambás. Señor alcalde, muy buenas.
Muy buenas, Cánovas.
Cánovas, me habían puesto Cambás. Juan José Cánovas. Esta vez no ha sido mi letra, que tengo letra de médico, esta vez no ha sido. Le pido disculpas.
No hay nada que disculpar.
¿Qué ha pasado en Totana? ¿Que no avanzan de fase?
Bueno, ya avanzamos ya. Ya el mañana pasamos a la fase 2 y ya tenemos el brote que surgió en este pueblo hace un par de semanas. Lo tenemos ya perfectamente controlado. Bueno, lo tiene controlado Salud Pública, que depende del gobierno de la región de Murcia. Y nosotros hemos colaborado con ellos y ya pues con mucha más seguridad. Todas las personas que estaban afectadas o en vigilancia están ya han dado negativo y estamos en una situación pues bastante, vamos, que podemos en este momento pues dar gracias que vamos a pasar y en las mejores condiciones junto al resto de pueblos de la región de Murcia.
Ah, vale. Que fue una reunión, lo tienen localizado, ¿no?
No, lo tienen localizado el trabajo que ha hecho los rastreadores de Salud Pública con la colaboración que hemos prestado desde el Ayuntamiento de las Fuerzas de Seguridad. Es decir, se produjo un brote de jornaleros del campo que habían, de alguna forma, habían mantenido contacto con otras personas y en torno a los 60 personas podían estar afectadas. Entonces saltaron las alarmas y bueno, pues se ha hecho un buen trabajo durante la semana pasada. Y eso nos ha permitido, pues después de atrasar no solo este pueblo en relación a Murcia en pasar a la fase 2, pues nos ha permitido que a partir de las 0 horas del lunes pasemos junto al resto de pueblos de la región. Y además es que nosotros, en términos generales, teníamos unas buenas cifras y las seguimos teniendo. Las buenas cifras de baja incidencia del coronavirus, porque de 33.000 habitantes aproximadamente que somos, que haya en este momento, incluidos los 6 que dieron positivo, que haya 31 afectados, pues eso es una cifra bastante bastante buena en relación incluso a otros municipios sí. De la región.
Pues don Juan José Cánovas, alcalde de Totana, nos alegramos de que esté todo controlado. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Y hay un alcalde que también queríamos llamar, es Fernando Soriano, alcalde de Bollullos de la Mitación, porque nos ha llegado que se ha puesto la cosa seria y que va a haber multas de hasta 900 pavos al que tire una mascarilla a la calle, por ejemplo. Que es que me parece normal, porque es que ¿por qué hay que tirar eso? Es que es de zopenco. Don Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué pasa? Que había gente que las estaba tirando en el pueblo y se han puesto serios.
Sí, no había una gran incidencia realmente, como siempre una minoría, pero bueno, ese es un esfuerzo muy importante por parte de toda la sociedad, personas voluntarias, las personas que han estado confinadas en su domicilio, las personas que han perdido el trabajo, las personas que han cerrado su negocio, el esfuerzo colectivo, social, ha sido enorme. Y bueno, que por cuatro, yo los llamo aquí por su nombre, por cuatro guarros, pues la verdad es que no podemos volver a estar, porque el tirar estos elementos a la calle no solamente es un acto incívico, sino también pues puede ocasionar un problema grande de salud pública.
Claro, porque alguien lo tiene que recoger, es que son guarros, pero además inconscientes. Y la multa llega hasta 900.
Sí, la multa va a ser de 900 euros, porque vamos a aplicar todos los agravantes posibles y va a ser de 900 euros y porque la ordenanza no da para más, si no lo pondríamos más caro.
Ah, o sea que luego cada municipio, cada ayuntamiento puede acogerse al baremo que quiera dentro de la legislación para poner esta tarifa por esta multa, ¿no?
Efectivamente, nosotros tenemos la clasificación que daremos muy grave, la infracción es muy grave, tiene un margen de entre 600 y 900 euros. Yo creo que aquí se dan todas las condiciones, aquellas personas que tiran elementos a la vía pública, y aquí se dan todas las condiciones para la máxima sanción, porque bueno, puede poner en peligro grave, es un peligro grave para la integridad de las personas y ocasionar ese problema de salud pública, precisamente porque lo que pueden tirar puede tener un contagio, puede estar contagiado, y eso puede conllevar que se contagie a otras personas y producir focos de infección precisamente por este acto incívico, ¿no? Sí. Por lo tanto, un acto de una gran peligrosidad y por eso de ahí pues nos hemos puesto un poco serios con... Es una minoría, pero bueno, la verdad es que hay una incidencia bastante importante desde que lo anunciamos. Yo personalmente, y así me lo dice también la policía local, no se ve ni mascarillas ni guantes en el suelo en el pueblo.
Pues muy bien hecho. ¿Dónde está Bollullos de la Mitación?
Pues yo de la Mitación está a unos 15 kilómetros de Sevilla, en dirección Huelva. Fue muy famoso porque precisamente aquí, en este municipio, el año pasado se celebró la boda de Sergio Ramos. Ah. Y bueno, aparte tenemos un aeródromo, que es desde donde se puede hacer el salto en paracaídas a mayor altitud de toda Europa. Vale, pero sobre todo saltó muy a la fama con Sergio Ramos el año pasado, precisamente.
Vale. Alcalde, pues muchas gracias. Y que no tenga que poner ni una multa.
Gracias a vosotros.
Que sería lo mejor. Un abrazo.
Claro que sí, gracias. Un abrazo.
Crystal Crack.
Crystal Box.
Crystal Crack.
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Que sigues colgando vídeos en el canal de Tiempo de Juego de YouTube sobre los 100 mejores jugadores españoles de la historia. ¿Por cuál vas ahora?
Ya hemos sacado el 3 y el cuarto me imagino que saldrá dentro de poco.
O sea,
pero ya hemos
los últimos que has desvelado, que son del 80 al 70.
Son del 80 al 71, sí.
¿Y cuáles son?
Pues mira, espera que te lo digo, a ver dónde está. Aquí.
Pero si me acabas de decir que si querías...
Sí, no, es que tenía preparado los siguientes 10, pero si quieres decimos los últimos que han salido en el último vídeo. Sí, mira, claro. El 80 al Belda.
Ah, muy bien.
Vale, no hace falta decir por qué es al Belda el 80. Pero vamos, si quieres lo decimos. El eje del Valencia aquel, de campeón de, entre otras cosas, dos veces campeón
de Liga. No lo digas, que luego no vas a tener tiempo para el consultorio.
Y una de UEFA, sí. Solsona.
Muy bien, me encantaba ese jugador.
Sí, yo también. Era lo he contado en el vídeo, de los jugadores que vi cuando eran pequeñajo, 5 o 6 años, el primero que me impresionó viéndolo jugar por la televisión. 78, Víctor Valdés, el portero del Barça. 77, Herrerita, el gran jugador del Oviedo en los años 30.
Y ahora que metieras uno.
Y 40. 76, Kiko. ¿Vale? Uh-huh. 75, Ciriaco Errasti, en aquel que formó con Quincoces la defensa famosa del fútbol español.
Quincoces,
¿sí? Eso es. El 74, Zárraga. El jugador que, digamos...
Hemos recibido esta mañana un correo diciendo ¿por qué no habéis metido en los 11 históricos del Madrid a Zárraga, que ganó, fue capitán de las 5 primeras Copas de Europa?
No, capitán en las 5 primeras no. Fue capitán en las 2 últimas.
Ah, vale.
Pero es cierto que estuvo en todas las Copas de Europa del Madrid y, de hecho, fue el jugador que vivió, digamos, el crecimiento del club en los años 50. Él llegó al principio de los años 50, cuando el Madrid llevaba un montón de años sin ganar la Liga, y dejó el equipo ya al principio de los años 60 siendo el mejor equipo del mundo. En el 73, puesto 73, Luis Enrique, actual seleccionador. 72, Juanito, Juan Gómez. Y en el 71, Collar, Enrique Collar.
Pues que ya son nombracos,
sí,
los que
sí,
están
sí,
diciendo.
Sí, ¿no? No, es que esto es una labor hercúlea, ¿eh? Elegir 100 y luego colocarlos, madre mía. Por ejemplo, antes estábamos hablando con Lobo Carrasco, que era un jugador que me encantaba también. Y digamos que en la prelista que hice para elegir luego finalmente los 100, pues Carrasco estaba.
Pero, ¿y no lo has metido?
Y no lo he metido. Pero es que al final... Es que no caben... La verdad es que es una vergüenza no haber metido Carrasco.
Al final además, no caben más de 100 en la lista, claro, de 100, sorprendentemente.
Y es que, claro, a cualquiera.
Y dejas a un montón de jugadores buenísimos. Cárgate, pero...
Casillas. Que no por voy a hablar con Paco González, si me lo permitís.
¿Ah, sí?
Paco González, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Es usted el que dirigía el BBVA?
Pues no. Gracias a Dios, no. No.
¿Y tampoco se dedica a la radio?
Tampoco me dedico a la radio, pero vamos, somos muchos, ¿eh, Paco?
Sí. ¿Este nombre tan extranjero, de dónde le viene? ¿De dónde es su familia?
Uf, pues un sitio muy cercano a donde tú sueles veranear.
¿Ah, sí?
Mi familia vivía, y yo nací en San Fernando, en Cádiz.
Anda, pues los González suele ser más bien de Castilla, de Valladolid, o de arriba, o del norte.
Pues los González somos González. Y podríamos decir como los de Bilbao, que pues nacemos, sí, donde queremos.
Exacto. ¿Su segundo apellido no será también González?
Pues no, uf, es Fernández. Menos vale, mal, porque si no...
Ruso total, vamos, como yo.
Sí, absolutamente. Bueno. Ya se me nota en el oído. Ya tú me oyes y dices, este hombre tiene que ser lo menos de por ahí arriba.
Había apuntado Francisco González, pero me dice, ya no, que le llames Paco González, que a él todo el mundo le llama Paco. Pues ya está, pues Paco González.
Yo digo siempre que soy del norte, pero de África.
Presidente de la Asociación Española de Ascensores.
No, presidente no, director general.
Director general.
Que es más que presidente, ¿no?
Eso. Nada, eso no es más que una situación, eso no es nada, eso es una posición.
Le llamamos porque, claro, lo de los ascensores, por cierto, el otro día leí que España es el país de Europa que más ascensores tiene, por delante de Italia.
Sí, estamos muy por encima del resto de los países.
¿Y eso por qué? ¿Estamos más concentraditos o qué?
No, es muy... En España existe la construcción vertical, proviene, va mucho, es mucho más fuerte que la construcción horizontal, que es lo que normalmente predomina en Europa. En España, por la circunstancia que fuera, hemos dedicado la parte de la construcción, tal vez por falta de superficie o no sé qué será, pero las grandes ciudades se han concentrado y se ha hecho la construcción en vertical. Y entonces es por eso.
Para
y,
los sí. ascensores, ¿hay algún protocolo? Por ejemplo, aquí en la radio tenemos uno y pone solo lo puede usar una persona, es pequeñín. Normalmente puedes ir cuatro apretujados, pero aquí, pero yo creo que es un protocolo de la empresa, seguridad de la empresa. ¿Hay alguna norma?
No, bueno, los ascensores tienen las normas y si dice cuatro personas, normalmente pueden viajar cuatro personas. Lo único que ocurre es que en estos momentos, con el dichoso COVID-19, pues una medida de precaución es que viajen el mínimo de personas en un espacio reducido para evitar contagios. Pero vamos, normalmente el ascensor tiene una capacidad de cuatro personas y suficiente y puede con las cuatro. Es una situación de emergencia, no es una situación habitual.
O sea, no hay norma, es simplemente la precaución. Pues yo qué sé, si en una comunidad deciden que, oye, que no, aquí pueden viajar seis, pero que viajen dos. Pues se decida dos. Individualmente o en las comunidades.
Es una recomendación de nosotros, no es. O sea, normalmente el ascensor no es un sitio donde se puedan producir mucho contagio, porque aunque es una superficie cerrada, y como toda superficie cerrada en estos momentos pueden ocurrir contagios, normalmente está bastante ventilado y con el continuo abrir y cerrar de puertas que tiene, pues hay ventilación suficiente. Lo único que ocurre es que es como precaución, pues vale, pero teniendo 1 millón de ascensores, pues imagínese, movemos al día 50 millones de personas en España.
Ya, pero basta que no puedas toser para que te pique la garganta según subes al ascensor.
Sí, pero si llevan la mascarilla tampoco. O sea, yo vivo en un piso sexto y a veces bajo con un vecino, llevamos los dos la mascarilla, cada uno se pone una punta y ya está. Y esto va a durar pues lo que dure esta fiebre de COVID que tenemos.
Hombre, lo que le ha cambiado la vida es la conversación. Ya no va a ser sobre el tiempo, ahora va a ser sobre el virus.
Sí, eso no cabe la menor duda. Sí. Eso está entre el virus y la política, nos tienen todo el día ahí.
Por eso. Tocayo, muchas gracias, encantado de saludarle.
Venga, adiós.
Hasta luego, un abrazo.
Oye, qué curioso eso de que es España el país con más ascensores de Europa.
Sí, me llamó mucho la atención, pero bastantes más que Italia y luego ya muchísimos más que el tercero.
Claro, estaba pensando en países del centro de Europa, que es cierto que prima la construcción horizontal en vez de vertical. Y luego, por ejemplo, ciudades como Ámsterdam, es que no pueden tener ascensores esas casas, porque son primero muy viejas, muy estrechas.
Y bajas.
Entonces, claro, sí, ahora lo piensas, y puede ser, claro.
No, debe ser, porque sí. Nos espera Minguella, pero antes...
¿Qué es lo mejor de una comida o una cena, Paco? A ver, ¿qué es lo mejor? ¡Claro, hombre, el final! Cuando termina la comida, termina la cena y la gente empieza a hablar, a charlar, a disfrutar, a vivir. Y ha vuelto el grito de guerra de los chupitos en España. ¡Un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
Deja que venga la botella del afilador, que viene de mi tierra, hecha con auténtico orujo gallego. La crema de licor, el afilador. La number one en España. Auténtica, pura, como tiene que ser. Disfrútala con tu gente, con tus amigos, con tu familia. ¡Un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
¡Disfrútalo!
Hola, Minguella, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien. Estoy bien aquí viendo un partidazo alemán que no sé quién juega.
Pero... El Paderborn Dortmund, como sí. A 0-0.
Sí, van 0-0, sí. Pero bueno, hombre, ya que dan fútbol, ¿no? Tanto pedir fútbol, el día que lo dan hay que estar ahí más o menos atento, escuchando... La COPE, pero viendo partidazo.
Genial. Bueno, de todos los que opinamos sobre el once histórico del Barça, el que más conocimiento tiene eres tú, porque es el que más has visto. Y además los has visto, y muy de cerca en algunos casos.
Pero hay una cosa, Paco, fíjate, no sé, ¿será esto transmisión o todo esto? El otro día falleció Campanao.
Sí, mito del Sevilla.
Con 80 y pico de años y tal. Y entonces yo digo, hombre, la alineación del Sevilla. Y digo, Bustos, Guillamón, Campanal, Valero, Ramoní, Enrique, Lidarza, Pepillo, Domenech y Ayala. Y ¿por qué me acordaría de esta alineación? Y luego empecé a sacar alineaciones y digo, ¿y la que jugó contra España en Argentina en los años 50? Musi Messi, Del Hacha, García Pérez, Lombardo, Mourinho, Gutiérrez, Micheli, Ceconato, Lacazette, Grillo y Cruz, gol de Grillo. Y, Y resulta que pongo la radio y está ya dando alineaciones, ¿eh?
¿Te acuerdas de una alineación de Argentina contra España en los años 50?
Sí, jugaba Kubala, hicieron dos partidos, fueron a Chile, España y fueron
sí,
a...
Una mini gira que hicieron por allí, sí.
Sí, dos partidos y Argentina. En Argentina el crack era Grillo y entonces, claro, yo escuchaba toda la radio, siempre la radio, allí de Guimarães, que los ruidos parecía. Y bueno, y me quedó el Musi Messi, de la Hacha García Pérez, Lombardo, Mourinho, Gutiérrez, Micheli, Chenconato, Bacasio, Grillo y Cruz.
Las cosas que nos gustan se quedan ahí almacenadas en la memoria.
Exactamente.
Y entonces, ¿para qué?
Y entonces hoy estáis haciendo esto. Y claro, yo he pensado, yo no puedo hacer validación del Barça, tú, si desde ahí,
te salen pues, 33
claro,
titulares, 70, ¿no?
Para, 70 años viendo tal. Entonces, he escogido una y es Ramallets,
Martín,
que era un gallego, que jugaba en el Barça alto, Biosca Segarra.
Bosch
Gonzalvo. Gonzalo III, porque había dos Gonzalos. El que jugó Mundial de Río, Gonzalo III. Pasó, y luego la delantera la de Serrat. Pasó ahora César Kubala, Moreno y Manchón. Moreno, que era aragonés.
Bueno, tú podías hacer un once con los que has traído tú.
Sí, claro, casi, sí.
Claro, Maradona, Messi, estoy con la delantera de la tienes. O
Rivaldo. Mario Rivaldo. Sí, alguno. Sí. Bueno, pero bueno, pues está bien esto de recordar y todo esto. Pero esto del fútbol es tan opinable. Yo he estado escuchando bastante rato y cada uno, un jugador y otro y todo esto. Y bueno, creo que tiene mucha gracia esta cosa. Lo que pasa es que todas son válidas las alineaciones.
Sí, además yo es que creo que hay que hacerlas desde el gusto. O sea, a mí, por ejemplo, Nesquens, que repito, no fue nadie en la historia del Barça. O sea, nadie bestia.
Sí, sí.
No ganó Copas de Europa. Pero era ese tipo de jugador que a mí me impresionaba.
Pero yo no sé por qué en aquella época. Yo creo que ahora el fútbol cambian mucho las alineaciones. Es decir, se fichan muchos jugadores y cambian. Pero es que yo me acuerdo, Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza, la delantera del Atlético de Bilbao.
¡Qué memoria!
Y Arcas, Marcet, Mauri, Pechini, Gea del Español.
Sí, pero Minguella, ya cuando ves las alineaciones que hacían
ahora no
equipos,
me fijo porque no conozco a nadie.
No, pero digo, incluso en aquella época tampoco jugaban tantas veces juntos esos jugadores. Lo que en los partidos importantes siempre estaban.
Sí.
Pero claro, había lesiones, había problemas.
Hombre, claro,
de...
sí.
Pero que más o menos el equipo titular se veía. Bueno, ¿qué peli has visto esta semana o de qué peli o serie nos vas a hablar?
Esta semana he visto... escojo esta, que para mí es un peliculón histórico también, West Side Story.
Ah, muy bien.
Dentro de las grandes películas que han hecho musicales, esta marcó una época por todo lo que representaba, las batallas entre las bandas puertorriqueñas ahí en Nueva York, todos aquellos barrios, aquellas luchas, pero es una obra teatral impresionante que ha seguido haciéndose y hasta hace poco estaba aquí en Barcelona también, estaban dándola, es decir, y creo que van a hacer otra versión y todo esto y tal. Entonces, para mí es una de las películas que aquella música, la Talia Woods, todo aquello realmente me marcó. Y el otro día la estuve viendo, porque claro, una de las cosas de estar en casa es que ves películas que ni te acordabas. Esta sí que me acordaba, pero hace dos días vi a Gigante, imagínate, con Rock Hudson y James Dean y la Liz Taylor, ¿entiendes? Es decir, pues claro, las dan a horas que en circunstancias normales no estás en casa, en cambio ahora pues las vas viendo, ¿no? Y bueno, y esta pues creo que es una gran película, que yo, si no la ha visto gente y que le gusta el musical, se la aconsejo, aunque tenga muchos años, no ha perdido nada de vigencia. Y hasta el último momento, pues tiene emoción, tiene música, tiene decorados, tiene... Bueno, es una película sensacional, el que le guste el musical.
¿Y qué historia entonces, te ha recordado?
Y entonces me ha recordado que yo tuve bastante historia musical, historia profesional, es decir...
Va a flipar Pedro Martín y los que tengan una cierta edad.
A ver.
Es decir, yo cuando estuve mucho tiempo en Argentina, que además me lo pasaba fenómeno, con el rollo de Maradona, el otro y tal, allí negociando y todo esto, pero claro, allí tenía mucho tiempo y estaba en un ambiente en el que conocí pues de Rafael Acarrá, a los Cinco Latinos, a Serrat, que estaba por allí, a Diango, a Camilo VI, y tanta gente. Bueno, y entonces había uno que llevaba cada año a un grupo musical que llamaban Los Plateros, que eran los platers en argentino. Y entonces tenía 5 cantantes, y los ponía en gira, cantaban como los originales, y era fenómeno. Y entonces me dice un día, oye, ¿por qué no los llevamos a España? Y yo digo, hombre, España. Bueno, total que los trajimos para aquí. Aquí los pusimos como platers, toda la televisión española, tal, no sé qué, el festival de Luis del Olmo, que hacía ahí en Tarragona, en fin, un éxito increíble. Y entonces ya puestos ahí, me viene la posibilidad de traer a los Cinco Latinos. Los Cinco Latinos era un grupo muy popular, que había una gran cantante, Estela Raval, y 4 argentinos que le ponían una jeta importante, elegante, y todo esto, que hacían de decorado, y hacían, mientras la otra cantaba, ellos iban haciendo decoro, ¿no? Sí. Bueno, un éxito increíble. Televisión española, salas de fiesta, todo esto y tal. Y claro, estas fueron algunas de mis actividades. Pero es que resulta que cuando el Barça gana la Liga el año 74, se nos ocurre, el Barça no ha ganado la Liga en tantos años, hacer varias cosas, y una de ellas, con Belter, hacer un disco de la plantilla. Y bueno, hacemos el disco y tal, así que, y bueno, lo hacen ellos, ver que cantan los jugadores y todo esto, y hasta ahí se pone a la venta. Y cuando llega el Mundial de España, entonces yo me acuerdo y digo, oye, pues podríamos hacer un disco de la selección española. Y le hablo con él mismo, con Orfila, que era el director de Belter, y bueno, y, oye, si tienen permiso los jugadores, lo hacemos. Y entonces hablo con la selección, que estaba en Valencia, pues ya estaban concentrados, y me pasa, dice, no, tú tienes que hablar con Arconada, esto lo lleva, bueno, jefe aquí es Arconada. Y claro, me pusieron en Arconada, muy serio el hombre, porque yo, no sé, pensaba que yo le iba a robar el pelo y todo esto y tal, pero bueno, sí, digamos, sí, es correcto, hombre, va a ser correctísimo, tal, aquí tienes jugadores del Barça, el Tente Sánchez y tal, no sé qué. Bueno, hicimos un grande de 8 o 10 canciones de la selección española. Aupa España, o no sé cómo se llamaba y tal, y bueno, y fue una de las cosas más que con todo lo que se hizo cuando el Mundial, de cosas de venta y todo esto y tal, pues se puso a la venta este disco de la selección española, en el que aparecen, están los jugadores de la selección aparentemente cantando.
hasta en eso está bien que ya. Esta es la canción que los que tienen una cierta edad se la saben de memoria. A ver. Es la furia española. Y ahora viene el estribillo. Yo creo que nos ha hecho una canción mejor para apoyar a España, la verdad.
Hace años de esto.
Es que estás en todo, estás en todas las salsas.
Rascas y no veas lo que sale por ahí.
No, espera, para terminar, aquí había un grupo que se llamaba Picnic. No, Picnic, Parchís.
Ah, Parchís. Sí.
Que era de este mismo Belter, de este mismo sello. Que el sello entonces era propiedad de Danone, imagínate. Danone tenía parte de los yogures y todo esto.
Belter era la que sacaba los discos de Manolo Escobar o de Pérez.
Sí, hombre, los más populares.
Sí.
Y entonces Teorfilo me dice, oye, tengo un grupo de chavales y tal, y no sé qué. Y, oye, ¿por qué no miras tú que vas por Sudamérica y por América y tal, y no sé qué? Bueno, total, que lo lanzo, lo tiro. Actuación en el Estadio Azteca, 12 del mediodía, 100.000 chavales, y lleno, y cuatro chavales abajo en el círculo central, pues era todo playback, ¿me entiendes? Es decir, y tal. Estaban allí todo esto, una locura. Bueno, fuimos para un lado, para otro, fuimos a Puebla, en casa de Asensi. Asensi estaba jugando en el Puebla en aquel momento y todo esto y tal. Quiero decir que fue también una experiencia increíble estar ahí en México. Claro, lo hicimos con los de Televisa y todo eso y tal. Y una de las hijas, una de las que cantaban era hija de Rudy Ventura, que era un gran barcelonista, sí, que era, tenía una orquesta, y él tocaba la trompeta y todo esto. Y bueno, y vino para allá también y todo esto. Bueno, es una faceta que yo no he cultivado y todo esto, pero que en momentos puntuales me lo pasé muy bien, me dio mucha satisfacción.
Yo esta no me la sabía, ¿eh? Has cosido la historia de España en los últimos 50 años. O sea, lo mismo traes a Maradona que te llevas a Parchís.
Pero bueno, tú te imaginas Parchís en el Estadio Azteca, 90 o 100 mil chavales y cuatro pequeños ahí en medio en un circo central con una pequeña estructura y tal, todo playback, bueno, dos horas ahí cantando y todo esto, fue espectacular.
Qué grande, Miguella, muchísimas gracias. Un
vale,
abrazo
a vosotros.
Os sigo. A ver, primeras gracias. Llamadas para el jamón. José de Badajoz, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué portero paró dos penaltis al mismo jugador en el mismo partido?
El último.
El último.
Alberto, de la Real Sociedad.
No es Alberto. No es
de la Real, no. Otro José, pero gracias, José de Badajoz. José de Madrid. Hola, José.
Hola, buenas tardes.
¿Qué portero es?
Venga.
Roberto de Osasuna.
No es Roberto de Osasuna.
Ni Alberto. Muchas gracias. Ni Roberto, venga. Gracias a ti. Paco de Valencia.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué portero busca Pedro?
Pues vamos a ver, Paco. Diego Alves del Valencia.
No.
Uy, ese con los que ha parado.
Sí, ese ha parado dos penaltis en el mismo partido, pero no al mismo jugador.
Ah, vale. Bueno, un saludo para todos, ¿eh?
Un abrazo, realmente. Gracias.
Gracias.
Andrés gracias. De Sanlúcar.
Escucha, ¿qué pasa? Yo me cago, que no había escuchado bien la pregunta, Pedrito, que dice que es el último. El último, claro.
Ha pasado bastantes veces, pero el último ya hace unos años.
Ah, pues entonces no, porque yo que sabía más o menos que... Que va, hace un montón de años esto, pero es igual, como dice
Martín,
bacalá, este no va a ser.
Hemos venido a jugar, di uno.
Claro, dilo.
Escúchame, el conejo que jugó en el Albacete. a Luis Figo, ¿no le paró dos?
Ay, pues es posible, pero no va, ese no es el último, desde luego.
No es.
Bueno, había otro, este que era del Madrid, el Keylor Nava, ¿no le paró dos penaltis al Molina del Betis?
Ese es uno de los casos en los que he avisado que no valía, porque era el mismo penalti parado dos veces.
Joder, no te lo quiere dar, Andrés.
Escúchame, igual, no pasa nada. Escucha lo último.
A ver.
Todas las alineaciones que habéis estado dando del Barça son muy, muy buenas, todas. Ahora, le falta un jugador a todas las selecciones.
¿Cuál?
El mágico González, pare.
Es verdad que jugó.
Casi le faltó esto.
No, yo creo que jugó en una gira.
Sí, jugó por Estados Unidos.
En una gira jugó. Amistoso.
Ese era un grande, pare.
Gracias, venga, Andrés. Cerramos la tanda de llamadas con Paco desde Barcelona. Paco.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Quién es el portero?
Venga. Bueno, iba a decir Diego Alves, pero veo que no. Voy a decir Abel.
Abel.
No. Abel Resino tampoco es.
Gracias, Paco. Bueno, pues vamos a necesitar otra tanda. Enseguida, sí. Consultorio, más.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas Tiempo de Juego y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Consultorio de Pedro Martini, correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay una carta muy bonita, bueno, voy a leer el arranque, dice... Buenas tardes, equipazo. Soy Manuel, un jerezano afincado en Barcelona hace 3 años y oyente vuestro desde los 13 años. Tengo 37. Descubrí la radio por evitar oír los ronquidos de mi padre, dice. Os escribo porque quería compartir con vosotros lo más importante que me ha pasado en la vida. El nacimiento de mi primer hijo, Manuel, que no tendría nada que ver con vosotros si no es porque nació el domingo 24 a las 3 y en los momentos anteriores, mientras preparaban a la mamá para la cesárea y durante el proceso, solo podía pensar que iban a hacer a la hora del hola hola de Pepe Domingo Castaño. Y me hizo tanta ilusión que después de las primeras emociones, lo primero que dije fue, mira, qué hora más futbolera para nacer, domingo a las 3. Como he dicho antes, lleváis casi una vida acompañándome, trabajo, enfermedades, socio y por supuesto... fútbol, pero jamás pensé en este momento fuerais a estar en mi pensamiento, evidentemente después de mi mujer y de mi hijo. Espero no haceros perder el tiempo con los sentimientos a flores de piel de un padre enamorado. Que va, Manuel, muchísimas gracias. Leemos todas. La de Joaquín, dice, hoy he oído el hundimiento del Titanic y he llorado, pero de agradecimiento al recordar. Porque es que ha pasado una época chunguilla con el virus y se moría de risa el otro día con los del grupo Risa, precisamente. Consultorio, las preguntas para Pedro. ¿Preparado?
Sí.
La primera dice, esta especie de terapia incluso la utilizo con algún audio de YouTube cuando estoy de bajón y recurro a la pepeterapia. Pepeterapia le llama el oyente a que se pone el hola hola de vez en cuando. La carta es tan larga que no sé cuál es la pregunta.
Sí, quiere saber los máximos goleadores europeos de todos los en España, de la Liga Española. Es decir, el máximo goleador francés, el máximo goleador sueco, pero claro, son vale. Tantos. Entonces, hay 9 jugadores europeos que han llegado a los 100 goles en la Liga Española. Son 2 franceses, Benzema y Griezmann, 2 húngaros, Puskas y Kubala, un bosnio Kodro, un croata Suker, un búlgaro Penev, un portugués Cristiano y un neerlandés que es Mackay. Y aparte de países importantes, por ejemplo, el italiano que más goles marcó en la Liga Española fue Rossi, aunque nació en Estados Unidos, pero es italiano de nacionalidad y de selección. Alemán Schuster, 87 goles. Del Reino Unido está Bale, que es galés, y Gnilliger, que marcó 42 goles, ya es inglés. Y luego sueco, por ejemplo, que decía Ibrahimovic no. Carlson, que fue el delantero del sueco del Atlético de Madrid hace 70 años.
¿Bale lleva más que Lineker?
Sí, Bale 80 goles, Lineker 42. Bueno, sí, Bale es,
oye,
es el
y Schuster
británico.
El alemán, fíjate. Sí, sí. Claro, es que no han debido venir mucho delantero alemán.
No, delanteros alemanes poquísimos. Casi todos centrocampistas y defensas.
Vale,
y
vale.
8 esteres que marcó 87, que es una cifra respetable.
Muy para los 5 cambios del nuevo fútbol se pueden hacer 3 en 3 tandas, pero ¿se puede hacer un cambio en el descanso sin que cuente como una de las 3 tandas?
Sí, digamos que ese cambio no cuenta. Lo que pueden hacer los equipos es, digamos, interrumpir 3 veces en la primera o en la segunda parte para hacer cambios, pero los cambios que se pueden hacer en el descanso no cuentan.
Vale. Ahora que llega el derbi, como sevillista que soy, me gustaría saber cuántas temporadas ha quedado el Sevilla por encima del Betis y viceversa.
Pues mira qué curioso. El Sevilla y el Betis, sin contar esta, evidentemente, han coincidido en 54 ligas, 47 de primera y 7 de segunda. Y sumando las dos, en 27 quedó por delante el Betis y en 27 quedó por delante el Sevilla.
Anda la leche.
Contando solamente las de primera, ha quedado más veces el Betis por delante que el Sevilla. Pero si contamos las de primera y segunda, están empatados.
¿Hay algún jugador o entrenador que haya ganado los títulos de primera, segunda, B y tercera?
Uf, a ver, en entrenadores no he encontrado ninguno. De hecho, ya resulta hasta difícil encontrar campeones de primera y segunda, que en los últimos 50 años solamente han sido Luis y Di Stéfano. Y evidentemente, aprovechando que dos equipos que realmente están en segunda división, como el Atlético de Madrid y el Valencia, pues estuvieron en la segunda categoría. Hay un caso, por ejemplo, Mel ha sido campeón de tercera, segunda B y segunda. Pero claro, primera división no. Y luego jugadores, el más reciente que he encontrado, que también es muy difícil, es Mario Rosas, que jugó un partido solo. Con ese partido ya le podemos considerar campeón de liga con el Barcelona en 1998. Ese mismo año fue campeón de segunda B con el Barça B. Y luego fue también campeón con el Cádiz en la temporada 2004-2005, sin completar tampoco la temporada. Y en 2013-2014 campeón de tercera con el Eldense. Pero es casi un milagro.
Vale. Desde Zurich, José Antonio, te hace una pregunta a ti y otra a mí. La mía es muy fácil, la tuya muy rara. El ascenso de tercera a segunda B parece estar bastante claro, pero tengo una duda. En el caso de que Linares grupo 9 y el Zamora grupo 8 pierdan el primer partido para el ascenso y se quedasen fuera, ¿son repescados automáticamente para subir a segunda B, ya que tienen el mejor coeficiente?
Bueno, las normas de la federación no las ha dejado muy claras cuáles van a ser los criterios para repescar a los dos equipos que no suban por las eliminatorias y que vayan a cumplir el cupo de 20. Porque digamos que deportivamente en la fase de ascenso van a subir 18 y luego van a elegir a otros dos para completar el grupo de 20 el año que viene y se supone que van a ser criterios deportivos, pero no han dicho cuáles. Esos dos podrían ser.
Vale. A mí me pregunta que si tengo todavía el tatuaje de limón. Por supuesto que sí. Tengo una pregunta cuya respuesta puede hacer que estemos ante un caso único en el fútbol mundial. El Español ha disputado 85 de las 89 ligas de primera, lo que supone un 95,5%, y nunca ha sido campeón de la liga. La pregunta es, ¿hay algún caso similar a nivel mundial? O sea, tanto tiempo en una división sin ganarla.
He tenido que recurrir a la liga escocesa, que es una liga con muchos años, y por ejemplo el St Mirren, este año está disputando su liga número 99 en la primera división escocesa y nunca ha ganado. Es cierto que en las grandes ligas europeas no hay ningún caso como el del Español. Por ejemplo, el que más veces ha jugado la Bundesliga y nunca la ha ganado es el Schalke, pero incluso el Schalke en el antiguo torneo alemán antes de la Bundesliga sí ganó 7 veces el torneo de campeón de Alemania. El Atalanta en Italia, 59 temporadas en primera, no ha ganado nunca. En Francia, el Stade Rennais, 63 temporadas en la liga francesa, y en Inglaterra el Bolton, 74 temporadas en la primera división inglesa y nunca ha ganado. Pero 85, es que el Español ni siquiera ha sido subcampeón, o sea, no ha sido campeón ni subcampeón.
No hagas daño a Guas, que viene ahora con Poli, para la hora de las 7-8. Y te vas a tener que quedar porque
tenemos el jamón pendiente.
Eso es, la pregunta del jamón. La última pregunta es, y cerramos ya el consultorio, tiempodejuego@cope.es. ¿Es posible que alguna vez, en temporadas consecutivas, un equipo, llamémosle A, haya perdido contra el filial de otro, llamémosle B, y al año siguiente haya ganado al primer equipo B?
Pues esa se la respondo luego, que esa la tenía pendiente. Se me había pasado. Pero es verdad, ahora en un minuto se lo digo.
Vale. Llegamos a las 7. Enseguida situamos las noticias y recibimos las llamadas. Y recibimos a Poli y a Guas, que vienen a saber qué alineación habrá hecho Guas de la historia del Barcelona. Mensaje sería.
Domingo, 18:50, después de una fideuá de Gandía como Dios manda y su correspondiente siesta con tiempo de juego, ahora recogiendo el lavaplatos y escuchando a mi hijo y a mi mujer cantando al son con zoco, impresionante. Les han gustado a los oyentes las frases de los generales y han recordado algunas de MacArthur, China es un dragón dormido, dejad de dormir, por favor. Del hermano de Bismarck, nos dice un oyente que dijo, España es el país más fuerte del mundo. Los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido todavía.
Yo no sé si será fake, pero esa sí la había leído.
Y otro dice que la mejor frase que tiene que ver con generales es, llevo una cogorza como un general, pronunciada por José de Albacete. Yo lo que le diría al alcalde es que, bueno, lo de las multas, lo que quieran, pero al que pillen tirándolas, que le den una escobita y todos los fines de semana a limpiar. Ya verás cómo se le quitan las tonterías. Y otro nos mandaba una foto del momento en el que estaba pasando por Bollullos de la Habitación mientras hablábamos con el alcalde de Bollullos de la Habitación, sí, por el desvío de la carretera. El programa fenomenal, pero ahora ha subido a otra categoría con la tremenda música que estáis poniendo. Mérito de nuestro ingeniero técnico José Antonio, no, Javi Rodríguez, es el que la está poniendo. Lo que le gusta la historia, la geografía, Pedrito Martín, madre mía, a este hombre le haría muy feliz poder viajar en el espacio y en el tiempo, sobre todo para ir a la reunión donde se aprobó el VAR y boicotearla. La sintonía de UPA España, qué recuerdos, me la cantaba mi padre cuando yo era niño y tengo ya 40, y otro nos cuenta que en una de las plataformas digitales están echando ahora el documental de lo de Parchís, que contaba Minguella y el Estadio Azteca.